Pues aquí estoy.
Ese será muy pesado.
Sí. Y yo ya tengo una. Ya tengo las mantitas especiales para los alumnos.
¿Cómo te lo sabes?
Mira qué gracioso que soy, ¿eh? O sea, que...
Gracias.
Creo que mi chica también va a querer.
No estoy segura.
Aquí, déjame aquí dentro. ¿Esto qué es?
Bueno, vamos a ver. Mira.
¿Estás bien? ¿Sí? ¿Sí? Si estás bien así, serás la primera persona que viene a mis clases que la hace en Padmasana. Solo yo la amo por un momento. Y como me das un poquito de vida, me pongo bien. Y aprendí a meditar así.
Yeah.
zužio, babe gedo nam lak ja zužio, pao kadro čovek i on zumej co giže gižen dan den pa nam lak ja zužio. Tensiones en la vida, pero en la meditación se hacen muy evidentes y de los agobios, ¿vale? Que estemos en la décima fase de la meditación vipassana o que nos encontremos en la primera fase de la meditación vipassana es indiferente. Hay agobios. Hoy Eva me venía a hablar a mí para decirme los agobios que sentía, que son típicos y que están todos ellos escritos, después los estuve enseñando, de la décima fase de la meditación. Pero el agobio y el aburrimiento son dos cosas que las tenemos que trabajar y que son compañeros dentro de la meditación, ¿vale? Los agobios quiere decir que cuando nosotros nos sentamos, como no conseguimos tranquilizar en el inicio nuestra mente solo en la expansión y contracción, pues nos empezamos a sentir agobiados, entonces nos distraemos, no somos capaces de estar quietos. ¿Os acordáis que hablo siempre de aquel señor que estaba con el ahora no mueve las manos?
¿No?
No, ha mejorado un montón las meditaciones, pero mucho. Viene todos los días por la mañana. No sabéis lo que ha mejorado este hombre. Ha mejorado un montón. Él cuando venía aquí era imposible estar quieto, abría los ojos para mirarme. Estaba así con las manos. Pero sí, yo decía, no nos podemos mover. Y él, como si no fuera con él, seguía así con las manos, ¿vale? Entonces, esa es una tensión grande. Es gente que no puede parar su mente, en realidad. Se encuentran en tensión, la tensión del yo. Siempre hay pensamientos del yo, del mí, de lo que tengo que hacer, o de lo que está pasando, o de intentar controlar la situación. Cuanto más las personas son del tipo de controlar la situación, más dificultad tendrán en hacer la meditación. Y yo era uno de aquellos que intentaba controlar la situación. Marta le pasa un poco lo mismo y Eva le pasaba esto también. Es uno de los grandes puntos que tengo yo para que ella vaya mejorando tanto en su meditación. Entonces, normalmente es gente que quiere dominar todo en su vida. Y la primera cosa que tiene que aprender alguien que va a empezar a hacer meditación es que no podemos dominar gran cosa en nuestra vida. Pocas son las cosas que nosotros podemos dominar aparte de nuestra mente, ¿vale? Pero esto es algo que las personas que intentan dominar su entorno no se preocupan. porque lo que quieren es dominar pues horarios, dominar amistades, dominar esto, pero la mente, y nada de eso se puede dominar. Pero la mente, que es la única cosa importante para dominar, esto no lo quieren hacer, ¿vale? Entonces el inicio de la meditación es entender que estamos aquí para perder totalmente el control y el dominio, ¿vale? Decimos, dentro del Dharma hay más, ¿vale? Pero en grosso modo yo explico a los alumnos la conciencia en tres tipos de conciencia, ¿vale? Hay la conciencia que es mecánica, que es dependiente apenas de las neuronas y de todo eso. Hay la conciencia que se da cuenta de ella misma. Y este es el controlador. Estos son los controladores aéreos ahí por detrás. Siempre, ¿qué está pasando? ¿Qué posee mi mente? No hay posee mi mente. Estoy haciendo bien la meditación. No estoy haciendo la meditación, después nos distraemos y nos vamos con los pensamientos y tal, ¿vale? Entonces, cuando uno empieza a querer controlar eso, cuando no está habituado, se empieza a sentir agobiado. Normalmente, que sepáis, que también son personas con más miedos. Que vuela bien quien está habituado a perder el control, el dominio, en el paracaidismo, en el skydive. Los que quieren controlar, esos vuelan fatal siempre. Porque, y no les gusta siquiera, porque dicen, voy a perder el control. ¿Vale? Entonces, en la meditación nosotros no vamos a ir a controlar para nada. Nada tiene que pasar por la centralita para dar un nombre, una explicación de aquello que está pasando. Cuando empezamos a sentir solo una expansión o una contracción en el inicio de la meditación, podemos sentir nudos en la garganta, como si fuéramos a... No queremos sentir eso. Y entonces salimos de la meditación. Porque yo prefiero no dominar mi mente que estar entrando en contacto con cosas que puedan ser peligrosas para mí, creemos nosotros que pueden ser peligrosas. Peligroso es mantener emociones en nuestro interior que no nos sirven para nada. Entonces, esta persona no controla sus emociones, tampoco. Pero las quiere guardar en su interior porque en ningún momento las quiere ver. Y eso nos pasa a todos. O sea, el Buda Sakyamuni, cuando explicaba la meditación, la explicaba así. Pasa a todo el mundo. Entonces nosotros, en vez de relajarnos y de poner ahí abajo, en el primer momento en que empezamos a sentir que el cuerpo hace así, paramos la meditación, no abrimos los ojos porque nos gusta dominar la situación, no nos gusta que el profesor se dé cuenta de que hemos salido de la meditación, entonces paramos la meditación, pero retos. Ahí como si fuéramos el mejor yogui del mundo. Estamos entrando dentro de un juego, que es un juego muy peligroso, que es el juego de fantasear hasta con la técnica del dominio de la mente. Mis profesores, yo cuando estaba mi profesor me pegaba con un bastón de bambú en la espalda, ¿vale? Y cuando mi profesor pues estaba dando vueltas a mí, estaba cantando el Mano Pe Meum, ¿no? Tenía que contar 10, bueno, dependía del día que se había levantado, o 10, o 12, o 13, mantras por cada bolita, ¿vale? Entonces, yo cuando iba cantando, como sabía que se fallara, y él me daría ting, y me decía, pues, has hecho 11, o 15, o lo que fuera, pues, yo contaba con los deditos, ¿vale? Iba haciendo, y él se daba cuenta de todo, y entonces paraba y decía, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué has venido? Y yo pues quería llegar a mis fantasías, ¿no? A llegar a la iluminación, que quiero ser un iluminado y tal. Entonces dice, ¿y cómo quieres hacerlo? Fingiendo las cosas, escondiendo las cosas, intentando esconderme de mí, escondiéndote a ti mismo que lo estás haciendo fatal. ¿Cuánto tiempo vas a estar contando con los dedos? A ver. ¿Vas a estar aquí? Pues si estás 2 años conmigo, vas a estar contando con los dedos durante 2 años. Con miedo del bambú, tienes más miedo del bambú que ganas de llegar a ese tan espectacular iluminación, decía él. Entonces, la pregunta siempre que nosotros hacemos es, ¿por qué hemos venido? ¿Entretener el yo? Hoy hablábamos sobre estos en la comida, sobre estos profesores que os he dicho el otro día que van a empezar en las universidades, que estaba casi seguro que iban a ser malos. Y estaba hablando pues con Irene, que había entrevistado a un que es el hiper mega crack, según dicen aquí de España, el que ha ido a la Universidad de Massachusetts, y yo le estuve entrevistando y me incomodó mucho el ego gigantesco que tenía este tío cuando hablaba. Yo digo, ya, eso es lo que digo yo en clase. Esta gente no sabe de la mente. no te puede enseñar a dominar la mente porque nunca ha dominado la suya. No conoces esos estados de la meditación que me has venido a decir tú hoy. Todo el mundo está deseando llegar a esos estados de meditación, pero no pueden porque se entretienen. Y porque tienen miedo al agobio, tienen miedo a la libertad, tienen el miedo a ultrapasar fronteras de sí mismo. Quieren ser ellos mismos y quieren llevar ese mismo a llegar a la iluminación. ¿Os acordáis del dibujito ese que he hecho yo del hombrecito? Nosotros no somos eso. Entonces no nos podemos dominar nunca. En realidad creemos que dominamos las cosas y no dominamos nada. Son las cosas que nos están dominando a nosotros. Pero hay una falsa creencia de que sí que lo dominamos. Porque de un nivel convencional decimos, estoy en el camino correcto. Hasta ver, hasta empezar a sentir verdaderamente aquello que tienes dentro. Este de Castellón de la Plana, estuve allá, desde que yo estuve allá, que el hombre ya era el presidente allá, que construyó este aeropuerto para nadie, ¿no? Este hombre se creía que controlaba la situación. La gente a su alrededor, sus amigos que ahora según dicen lo han abandonado, creían que controlaban la situación. Toda la gente, esos eran los hombres de bien, que cuando llegaban al restaurante, pues toda la gente les trataba bien. El señor está bien, les trataban bien, fingían que eran una buena persona y fingían que les querían. Entonces ellos se creen, porque de una forma visual, externa, parece que dominamos la situación. Hasta mirar, entrar, abrir el corazón de la gente, la mente de la gente, y ver lo que pasa ahí dentro. Yo había dicho que Fernando Pessoa, que no era un tío, un iluminado para nada, decía, no nos debemos habituar a las cosas que no nos hacen felices. Entonces solo podremos dominar eso en el momento en que empecemos a tranquilizar nuestra mente, a saber qué nos hace feliz, porque si no, no lo sabemos. Hay mucha gente que está muy perdida. Ayer tuve una conversación con la madre de un niño que viene aquí a hacer meditación conmigo. Bueno, un niño, tiene 17 años, ya no es un niño, pero que no es feliz, aunque entiéndolo todo, no es feliz para nada. Está buscando, no sabe bien el qué. Entonces el inicio es que se tiene que tranquilizar para poder saber qué cosas le hacen feliz, qué cosas les hacen infelices, qué cosas queremos nosotros en nuestras vidas, qué cosas no queremos nosotros en nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nos sentamos para hacer la meditación, vienen esas sensaciones de agobio. Pero hay que dominarlas, hay que controlarlas, hay que seguir concentrado y relajado en la expansión, contracción y pausa. No hacer caso a ellas, no perder el pulso con ellas, porque si no seremos muy débiles. Si yo así que estoy aquí, empiezo a sentir una cosa, pues me tengo que mover, ya no estoy haciendo meditación. La meditación, uno una vez se sienta, se queda tranquilo y quieto durante toda la meditación. Y aunque tenga el agobio, me mantendré tranquilo. Y en el inicio la postura será la meditación. En el inicio es solo la postura que es la meditación. Después, más tarde, uno cuando empieza a dominar ese nerviosismo de mover la mano, de asegurar que está ahí, porque tenemos miedo de desaparecer. Yo ya he dicho aquí no, nadie desaparecerá. Si alguien se cae algún agujero profundo, es que me sentía caerme por el espacio y tal y eso, te prometo que si te veo flotar o caer, iré a cogerte. Pero no pasará. Eso no va a pasar. Entonces todas esas sensaciones hay que dominarlas dentro de la meditación. En la quinta fase de la meditación tenemos esa sensación, la sensación de estar muriendo. La sensación es de morir de verdad. De estar el cuerpo deshaciéndose en el primero. Pero después, cuando llevas algún tiempo, que pasas por la quinta fase de la meditación, apunta Eva, porque lleva bastante tiempo que ha pasado esa fase, va en la décima fase de la meditación, imagínate, son 16, le falta menos de la mitad para llegar hasta el final. Pero desde que se adaptó a eso, nunca más tuviste miedo de morir, desapareció, pero en el inicio sí. Ibas a morir, ibas a caer, ibas a que veo las luces de los vipassana paquidesas. ¿Por qué no hemos entrado aún en los vipassana paquidesas? Ya teníamos que tener tiempo suficiente para... Los vipassana paquidesas, me preguntas lo que es, ¿no?
No,
no sé. No sabes lo que es, pues te viste la carita. Los vipassana paquidesas son los obstáculos para la meditación, ¿vale? Klesa quiere decir un obstáculo, ¿vale? Vipassana, que es nuestra meditación. Es la que estoy enseñando aquí. Entonces, vipassana, paquidesa, quiere decir los obstáculos para darte cuenta de la naturaleza última de la mente. Hay de varias naturalezas. Estás sentado y de repente puedes empezar a ver luces En el inicio son pocas luces, son como unos destellos de luces. Y después podrás llegar a ser bolas gigantes saliendo de las paredes y tal, y en el lado para el otro. Claro, es un obstáculo porque dejas de estar concentrado aquí y te empiezas a dar cuenta de las luces. Esta gente que te decía yo que los maestros de mindfulness nunca te llevarán hasta ahí. Porque no, nunca ellos mismos nunca han llegado a este punto de la meditación, nunca. ¿Vale? Después puedes tener un éxtasis muy grande, una felicidad súper intensa. Piti, nosotros llamamos. Hay cuatro tipos de piti, una menor, otra, y hasta llegar a la mayor. Entonces, cuando nosotros sentimos esa felicidad, es un obstáculo para la meditación. Devoción por el Dhamma, por los monasterios y por el Dharma y tal, y eso es un obstáculo para la meditación. Darse cuenta de cuánto estoy yo concentrado es un obstáculo. Sentirse muy concentrado es un obstáculo para la meditación. ¿Vale? Entonces, existen 10 tipos de obstáculos para la meditación. ¿Vale? Pero solo llega hasta ahí quien supo relajarse suficientemente en la expansión, contracción y pausa. Porque muchas veces no pasamos de la primera fase de la meditación porque estamos pensando, ponte ahí, no consigues, puedes, sí que puedes, no, y tal. Y no pasamos de eso. Y estamos hablando. Porque no, yo no me supe explicar bien, muy probablemente. Yo lo que digo a la gente es algo orgánico, es físico, no es un viaje mental, no es una cosa mental para nada. Es algo muy físico. Es solo la sensación de expansión y contracción. Aquella que tengo yo, pues sí, se inhalo. Hay una expansión, se exhalo, hay una contracción. No hay nada de espectacular, no tengo que obligarme, Gustavo, venga, mira, sé ya, Gustavo está aquí. Tampoco hacemos una separación entre esa experiencia de expansión y de contracción y tú misma, ¿vale? Que es otro de los errores que hacemos en la meditación. Yo estoy aquí, tengo que mirar hacia aquí, ¿vale? Eso es lo que sentimos nosotros. Y eso es tonto, porque la sensación de expansión y de contracción se hace en la mente. No se hace en el cuerpo. El cuerpo no siente cosas, ¿cierto? Entonces, aquello que sentimos es en la mente, ¿vale? Entonces, esa es la primera fase de la meditación, es esa. Llamamos Nama Rupa Parichedanana, porque nos damos bien cuenta que la sensación en sí de respirar, de expansión y de contracción, de subida y bajada del abdomen, es mental, aunque haya un movimiento físico. No sabemos, pero imaginamos que sí. Pero tal como nosotros lo experimentamos, es algo en nuestra mente. Y la mente es una cosa. Podemos ir a buscar, me podéis presentar aquí medio kilo de mente o un gramo, que sea. No se puede presentar la mente. No es una cosa que tenga un tamaño, que se puede decir que es grande o que es pequeño, que es un punto, que es un cuadrado, que es una bola. No tiene formas, no tiene colores, la mente. Entonces, si la mente es algo que no tiene un tamaño, no es algo que no podamos nosotros dividir, ¿vale? Es una de las características que uno de los de las definiciones de la mente, ¿vale? Hay tres distintas, pero una de ellas es que es justamente ausente de características, no puedes presentar, entonces no puedes ni siquiera dividir, no puedes decir yo estoy aquí, la respiración está aquí, no lo puedes decir. La sensación de expansión y de contracción es la totalidad de tu mente. Por eso, cuando llegamos a la cuarta fase de la meditación, estamos totalmente identificados con ella. Totalmente. O sea, nosotros somos expansión y nosotros somos contracción. Ese es el primer nivel de concentración. Cuando lo vemos ahí abajo, que sepáis que aún estamos en la primera fase de la meditación, cuando hay esa separación. Entonces, cuando hay un yo aquí arriba y la respiración ahí abajo, muy mal vamos. Entonces la cuestión es, por eso digo yo, a relajar. Oh, y enseguida es solo esto. ¿Cómo estoy de vacaciones? No tengo que pensar en nada, solo sentir eso. No hay ningún proceso mental, no hay ningún proceso intelectual ni emocional en relación a la cosa. Solo. Y después, poco a poco, me voy dando cuenta de cada una de las fases, como cualquier cosa en la vida. Yo lo explico eso con la bola, ¿vale? Yo os digo, fijaros en esto, mantener ahí vuestra concentración. Y me hago así, ¿vale? Y en el inicio no lo veis, para nada, voy a hacer aquí para no hacer el ruido esto, ¿vale? No lo veis todo, pero si ponéis ahí vuestra atención, llegará un punto en que os daréis cuenta justo el momento en que este empieza a botar, ¿vale? Justo el momento, porque estaréis ahí, y los ojos seguirán y empezaréis a daros cuenta, si seguís, el momento en que este empieza a caer. Entonces empezaréis a daros cuenta cuando está ahí, y después podréis seguir el movimiento de la cosa. Y esa es la respiración. Usted, por estar ahí, por estar sintiendo, naturalmente llegará, sin hacer ningún esfuerzo para eso, llegará un momento en que nos daremos cuenta del inicio de la expansión, del inicio de la contracción. Pero si nuestra mente anda y ahí hablando y que no me voy a poner en este tal, jamás nos daremos cuenta de ese momento, nunca, nunca dominaremos la mente. Y el mundo está como está por la gente no dominar su mente. Solo eso, no hay otro problema en el mundo. Cuando explote el sol, entonces ya podremos decir, oye, hay un otro problema, explotó el sol. Pero el único problema de este mundo es la gente que no se domina, que se abandona a sus emociones, a sus pensamientos, lo que creen sobre las cosas, lo que piensan sobre las cosas y tal. Ese es el único problema que hay en el mundo. Demasiada gente pensante. ¿Vale? Entonces, sintáis agobio dentro de la meditación, manteneros relajados, no pasa redes. Hay que ser un poquito valiente. No podemos ser tan gallinas. Y por eso nosotros nos llamamos los guerreros dentro de la meditación. Es gente muy valiente, gente que va a entrar en contacto con lo desconocido, como astronautas. Es gente valiente, ¿verdad que sí? Esos que van hasta ahí arriba, me imagino ahí sentado con 42.000 litros de combustible debajo del culete, y que viene la ignición y tú dices, uy, ahí voy yo, hacia arriba. Esa es gente bastante valiente. Esos no pueden dominar nada. Mirad cuántos aviones han caído ahora. La gente empieza a tener un poquito más de miedo de ir en avión. Tuve que venir el jefe a hablar en la televisión para que la gente no tuviera miedo. Dice, sigue siendo el transporte más seguro del mundo. Dice la gente, sí, pero cuando mueren un montón. Yo tenía un amigo mío que tenía mucho miedo de ir en avión. Y él me decía, yo creo que aún no ha llegado mi hora, pero mi problema no es ese. ¿Y si ha llegado la hora del vecino de al lado? Dice, vamos todos en el mismo avión. Entonces, no podemos controlar, no podemos dominar, para nada. Y la cuestión de la meditación es darnos cuenta de eso y poder vivirlo sin dominar. Entonces seremos un poco libres. Pero la gente tiene miedo a la libertad, quiere maniatarse. Y aquello que intentamos enseñar a aquellos que son los profesores de la meditación es que intentar mejorar un poquito este planeta. Esto es muy necesario. Es muy bueno que la gente hoy en día viva hasta los 80, 90, 100 años. Mi abuela va a ser 97 ahora. Es muy bueno. Pero ¿con qué calidad mental? ¿Con qué experiencia de vida? Dentro del Dharma es tan poco importante. Es tan poco importante durar más. Y todo el mundo quiere durar más. Y eso es muy poco importante. Para nosotros lo importante es qué calidad de vida vas a tener tú. Dice el Buda Sakyamuni, mejor un solo día en la felicidad, en el bienestar. No se había ido. No, para nada, déjalo abierto. Un solo día en la felicidad, que 100 años en la tristeza. Entonces, ¿de qué sirve estar agobiados, constantemente agobiados, constantemente mosqueados, constantemente tristes? Hay que evitar todo aquello que podamos evitar que nos incomoda en nuestra existencia y empezar a dominar un poquito nuestra mente. Si no, el mundo seguirá siendo igual y no seremos para nada responsables y habremos pasado por esta vida como una babosa. Nadie se acordará de nosotros. Habremos hecho, dice Shantideva, hay gente que vive, que el máximo que hace cuando pasa por un sitio es haber escupido en el suelo, porque todo el resto que ha hecho es peor. Hay gente así, que cuando pasa por nuestras vidas, por nuestra casa, es lo mejor que hizo, es algo muy malo. Tenemos un montonazo de conocimientos de eso. Tú vives de esto, ¿no? Prácticamente vives de esta gente. Y es verdad, es así. Hasta los padres con sus hijos. ¿Cuántos les hacen tanto daño por no dominar su mente, por no estar presente? Entonces, hoy en día ya se empieza a ver, eso discutíamos la vez, los beneficios de la meditación. Pero depende de la meditación que vais a dar a las personas. Tendremos aquí gente con egos gigantes, tendremos un choque de titanes por ahí, de dictadores por todo el lado, cada uno creyendo que sabe más que el vecino de al lado y no aceptando lo que dice el otro. Con que hagas una pequeñita crítica, son como flemones. Una pequeña crítica y ya están llorando toda la mañana. Mosqueados contigo, nerviosos, porque has hecho una pequeña crítica. sobre su método de pensamiento, sobre lo que sea. Bueno, vaya dominio mental tienes tú. Es necesario mucho cuidado. Ah, eres tú, Mili. Ah, va, ya sabía yo que... Vale, pues deja la puerta cerrada, ¿vale? Ahí abajo. Vamos a hacer un poquito de meditación. Yo no tenía aquí el móvil. Medio al salud. Creo que desconectaré el aire. Ah, está conectado, ¿verdad? He desconectado. Hacemos una gran inhalación. Inhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos damos cuenta del cuerpo. Que la respiración sigue su propio rumbo. No influenciamos para nada. Nuestra mente se aprisiona a pensamientos discursivos. Tenemos un discurso interno de cualquier tipo, de movimiento en que ya imaginamos colores y formas, emociones o nuestros sentidos, sin violencia, sin pensar que estoy pensando. Pongo mi atención en la subida y bajada del abdomen. Puede ser que vengan sensaciones físicas que vienen a todo el mundo, como si estuviéramos balanceando. No perderlos con eso. A los que ya van más avanzados ya no se pierden, se están o no están. Siguen con expansión y contracción. Es normal en el inicio perdernos un poquito y por eso hacemos el ejercicio de relajar y ponerme solo con expansión y contracción. No estar ahí con la centralita analizando todo lo que está pasando.
ponéis bien vuestra atención, la expansión y contracción, llegará un momento en que os daréis cuenta del inicio de cada uno de los movimientos. Os daréis cuenta del inicio de la expansión y del inicio de la contracción. Si eso pasa es porque os encontréis en la primera fase de la meditación que pasa. Nama Rupa Parichayana. Habrán pensamientos, no preocuparos con eso. La historia está en siempre que venga, relajar y seguir con esa expansión y contracción. Solo eso. Forzarlos de ninguna forma, solo descansar en ese punto, estar bien atento a él. Siempre que la mente se aprisiona, la llevamos nuevamente a la dinámica de la respiración. Solo sentir eso, tener la mente en esa sensación. Si pasamos porque nos encontraríamos en la segunda fase de la meditación de Vipassana, Pakaya Parigahanana. Debemos tener siempre el cuidado de no forzar la respiración para poder verla. No es algo de tensión, es algo muy relajado y que pasa solo. Más ponemos nuestra atención ahí, nos daremos cuenta, pero sin tensión, pero totalmente relajado. Si paráis, no pasa nada, no quedaréis mosqueados con vosotros mismos. Si os apetece, proseguís, empezando de nuevo. Y si no, lo paráis y ya está. No tiene que ser una tensión. No tiene que causar frustraciones. Al revés.
pero si por algún motivo paramos, cuando volvemos a empezar, volvemos con esta intención, estar con la expansión. Sakyamuni Buda decía que en la segunda fase de la meditación, cuando vienen los pensamientos, son un poquito persistentes. Entonces, si ponemos la atención en la expansión y la contracción, ellos desaparecerán pasadas 6, 7. Reconocimientos de una expansión y de una contracción. Nerviosismo, podéis, si creéis que es positivo, relajaros en la expansión y contracción, no perder contra el nerviosismo, si no seremos siempre víctimas de nuestras tensiones. Aquí queremos dejar de serlo. Queremos que la mente sea nuestro aliado, no nuestro verdugo. Entonces, si vemos de ahí algún interés, pues nos relajamos. Y la contracción en tres fases: origen, continuidad y final. Nuestra mente ya estará bien más atenta, bien más concentrada. encontráis ahí, os encontráis en la tercera fase de la meditación de Vipassana. Aquí los pensamientos y las distracciones ya desaparecen, pasado dos o tres reconocimientos de la expansión y la contracción. Eso lo vemos en estos tiempos. Estamos con ella, no nos pegamos de nuestra sensación de expansión, de nuestra sensación de contracción. Aquí los balanceos del cuerpo pueden sentirse más fuertes, pero no perderos con eso. Hay algunas sensaciones de estrés, pero pasan rápidamente con la tensión de la expansión, de la contracción. Se pierde con los movimientos. Se mantiene siempre dos dedos abajo del ombligo en esta sensación de expansión y contracción.
continuidad la veamos en dos, tres, cuatro, cinco, seis partes distintas. Veamos el inicio, la continuidad y al final esa continuidad también tendrá sus detalles. Si esto pasara, nos encontramos en la cuarta fase de la meditación Vipassana, Udaya Vayanana, el primer nivel de Samadhi, el primer nivel de concentración. En esa fase está totalmente identificado con expansión y contracción. No existe separación entre él, expansión y contracción. Los dos se vuelven uno. No existe observador, según el Buda Sakyamuni. Es la primera experiencia de no yo. No hay yo.
Guru
y hacemos una gran inhalación. Ahí salamos y nos expresamos. Muy bien. ¿Listo? Si pones ahí bien tu atención, ahí en expansión y contracción, la mente se tranquiliza solita. No es necesario hacer nada para que se tranquilice. La mente sí es tranquila ya de por sí. El problema es el ego. Ayer estábamos hablando. El ego es el único problema. La noción del yo y de mí y tal. Entonces uno se pone un poquito nervioso. Pero a medida que va relajando y va solo estando con esto, estamos de vacaciones, es solo esto. Es muy difícil, parece fácil, es muy difícil. Porque enseguida vienen 10.000, estás haciendo bien, estás haciendo. Entonces, quitar la centralita, eso. Es tan difícil estar relajado y atento al mismo tiempo, es tan difícil. Entonces, practicar. Cuando ahora que estamos casi entrando en verano, ¿eh? Ya faltan solo dos clases y tres de los iniciados, estamos a punto de practicar en verano, no venir después en septiembre. Ay, es que he perdido mi mente en verano y no sé dónde la dejé. No, en verano podemos hacer, pero a veces solo tres respiraciones en un día es suficiente. Habituaros con tres. Uno está un poquito más nervioso, empieza a tocar las narices de los demás y tal. Pero bien consciente de todo el movimiento. Y ahí todos los problemas se van. Todos, en ese momento no hay problema. Porque si hay problemas no estás aquí, estás con el problema. Entonces ahí lo debemos abandonar, es todo el sonido. Y nos habituamos a esperar tres veces. Podemos habituarnos a hacer eso antes de comer, antes de ducharnos, antes de estar con nuestra persona querida. Intentar hacerlo. Tres respiraciones para poder estar allá, estar presente. Entonces solo con eso ya tendréis un gran ventaja perante los demás. Pero si vas un poquito más profundo, mejor. Es muy difícil llevar a egos. Es imposible llevar a un ego a que llegue a la iluminación. Eso es imposible. El ego nunca llega a la iluminación. Siempre se hunde en la miseria. Entonces, si lo que deseamos es que el muñequito ese llegue a la iluminación, estamos equivocadísimos porque no llegará. Es ya medlavi. Esto no llegará nunca. La iluminación no es nada que se obtiene, no es nada alcanzar. Es algo, es reconocer nuestra naturaleza última. Entonces, con el ego es imposible. ¿Vale? Entonces, me da muy mano. Dejad las cositas en el suelo porque mañana vendrán otras.